El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral, semana séptima de las 9 de verano divertido. Acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Ya estamos una vez más aquí por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta con invitados especiales vía telefónica. Y bueno, el día de hoy estará con nosotros nuestra amiga Andrea y nuestro amigo Axel. Estamos en este programa 85, en medio de la pandemia, para platicar de los lobos de Yellowstone. ¿Tú has oído hablar de ellos? Vamos a la información.
Reto viral.
Reto viral.
Esta semana empezamos a hablar de los seres vivos. Ya platicamos de la vida de Darwin y cómo este naturalista británico cambió para siempre la manera en que vemos nosotros las plantas y los animales. Las ideas básicas que Darwin demostró en su teoría de la evolución es que todas las formas de vida, animales y vegetales, se han transformado a lo largo del tiempo, adaptándose al medio ambiente en el que viven. Esto querría decir varias cosas. Por ejemplo, que al parecer en la naturaleza no sobrevive necesariamente el más fuerte, como se pensaba antes, sino el que mejor puede adaptarse a las condiciones de su entorno. Por ejemplo, el cuello de las jirafas. Antes de Darwin se pensaba que las jirafas les había crecido el cuello para alcanzar las hojas altas de los árboles. Pero, según Darwin, lo que pasó es que las jirafas con cuellos más largos eran las más fuertes. ¿Por qué? Pues porque podían alimentarse mejor. Y al cruzarse entre ellas, entre las de cuello más largo, que estaban más fuertes, se desarrollaron generaciones de jirafitas con el cuello más largo. Esto es, las características útiles son las que terminan heredándose más en los individuos más fuertes. Luego, por ejemplo, también nos enseñó Darwin que todas las especies son lo que son gracias a un proceso evolutivo. Cuando dijo que los antepasados de los seres humanos eran una especie de roedor, así como un suricato más o menos, y luego que veníamos de los monos, bueno, esto generó un escándalo en su época. Hicieron múltiples caricaturas en los periódicos retratando al propio Darwin con cuerpo de mono, pero con el tiempo pues se demostró que tenía razón. Otra de sus ideas básicas es que la naturaleza es codependiente. Todos sus elementos son parte de un ecosistema que está en equilibrio y cuando rompemos uno de los elementos termina desequilibrando todo lo demás. Darwin así inauguró un modo de ver la naturaleza totalmente distinto a la idea extendida de su época de que cada especie es como es desde siempre, desde el arca de Noé hasta nuestros días. El caso es que hoy platicaremos de cómo funcionan estos ecosistemas con la historia de los lobos de Yellowstone, que no sé si has escuchado, pero es una historia que explica muy claramente cómo todos los elementos de la naturaleza dependen unos de otros. Todos sabemos, por ejemplo, que muchas plantas usan a los murciélagos de la fruta para regar lejos sus semillas. Si sabes cómo funciona, ¿no? Un murciélaguito se come la fruta, vuela lejos, hace popó en otro punto y cuando hace popó deja ahí la semilla de la fruta que se comió y entonces así esa especie de planta y de fruta puede extenderse territorialmente. Lo mismo pasa con las abejas que se llevan el polen en sus patitas y ayudan a polinizar otras flores en otros lugares. Pero el asunto es un poco más complejo. ¿Sabías que los lobos cambiaron recientemente incluso el cauce de los ríos en el parque de Yellowstone? Todo empezó hace más de un siglo. El Parque Nacional de Yellowstone es considerado el parque más antiguo del mundo. Fue creado, imagínate, en 1872. Lo que se intentaba era conservar uno de los espacios naturales más singulares de los Estados Unidos. Pero a pesar de ser un espacio protegido, en aquel momento no existían las leyes que resguardaran a las especies que habitaban en él. En 1914, el lobo gris era considerado una especie nociva para la agricultura y la ganadería. Muchos terrenos naturales del lobo fueron convertidos en granjas, esto es, tiraron los bosques y los convirtieron en granjas, o sea, era el territorio de ellos. Y esto generó que muchos de los lobos entraran y atacaran al ganado. Se hizo toda una campaña en prensa para justificar algo que convenía a los ganaderos de los alrededores, una campaña contra el lobo gris. La mala prensa que existía contra ellos llevó a que, junto a los pumas, fueran perseguidos y cazados durante años. En un poco más de 10 años se mataron 136 lobos. Incluso los propios guardias del parque de Yellowstone ayudaron a la matanza. Finalmente, en 1926, cayó el último lobo. Las consecuencias nos hicieron esperar, aunque la gente no sabía por qué estaba sucediendo esto. Digamos, se había roto el equilibrio. En unos pocos años, el número de alces y venados aumentó, lo que provocó cambios importantes en la vegetación del parque. Tú sabes, estos animales tienen unas pezuñitas muy fuertes. Y entonces, cuando pisan los brotes de la vegetación, la matan. Entonces, esta situación provocó cambios en la vegetación del parque. Sin ningún peligro que preocuparse, estos animales empezaron a diezmar los arbustos y los árboles, los álamos, los sauces, que cubrían las riberas de los ríos. En pocos años, la sobrepoblación de alces se convirtió en un problema y una posible solución pasaba por reintroducir a los lobos. En 1995 se trajo al lobo de vuelta, trajeron unos especímenes desde Canadá, donde sí habían sobrevivido, no los habían matado, y habían pasado 70 años desde que el último lobo pisara estas tierras. Con la vuelta del lobo, la población de alces tuvo una reducción, por supuesto, pero lo más importante es que cambió su comportamiento. Ellos, sin lobos, se quedaban muchísimo tiempo en las riberas del río, que ahí fue donde empezaron a erosionar muy tranquilamente. Y bueno, lo que cambió fue su comportamiento y se empezaron a esconder en el bosque porque a la orilla del río eran presa fácil de los lobos. Pronto se empezó a ver el efecto en la vegetación. En tan solo 6 años, la altura de algunos sauces a las orillas de los ríos se quintuplicó. Su número también aumentó, al igual que el de otros matorrales, arbustos y bayas, que, bueno, a su vez son alimentos para insectos y también atrajo a los pájaros y a pequeños roedores. También disminuyó el número de coyotes, su principal competidor, pero aumentó el de osos pardos, pumas y bisontes, que ahora tenían más plantas para comer. También el de águilas y buitres, que volvían a tener carroña de la cual alimentarse. Pero la reaparición del lobo no solo afectó a la biología del parque, también tuvo un sorprendente impacto en la geografía del terreno, cambiando incluso el curso de los ríos. El aumento de la vegetación en sus orillas, gracias a las raíces, ayudó a fijar el terreno y a reducir la erosión de los ríos, con lo cual los ríos se volvieron más rápidos. En estas condiciones, regresaron los castores, que también habían estado desaparecidos durante años, y empezaron a construir sus diques y barreras con madera de sauce, y favorecieron aún más el crecimiento de estos árboles. La reintroducción del lobo de Yellowstone es sin duda uno de los ejemplos más bonitos que hay en ecología de lo que se conoce como la cadena trófica. Fue la visibilización muy concreta de que cualquier ecosistema es mucho más fascinante y complejo de lo que podemos imaginar. Y cazar y terminar a los lobos tiene una afectación en todo el ecosistema. Un recordatorio de que, aunque los grandes depredadores se alimentan de una serie de especies, esto también permite que muchas otras puedan sobrevivir. ¿Cómo la ves?
¡Reto viral!
¡Reto viral!
Y bueno, para seguir platicando aquí del equilibrio en los ecosistemas, está con nosotros el día de hoy nuestro amigo Axel vía telefónica. ¿Cómo estás, Axel?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, aquí trabajando. Oye, ¿cuántos años tienes?
Tengo 12 años.
Oye, ¿y cómo te la estás pasando en esta cuarentena? ¿Cómo va tu cuarentena?
Pues muy bien.
¿Qué andas haciendo?
Pues juego demasiado con mi hermano y también he estado trabajando.
Ay, ¿en qué trabajas?
Para mi ingreso a la secundaria me estoy preparando muy bien.
Ah, para el examen, claro. Ah. Muy bien, qué bueno. Oye, pues, ¿tú conocías esa historia de los lobos de Yellowstone?
Sí, la verdad sí la conocía.
¿Y qué piensas?
Pues que es un poco chistoso.
¿Por?
Porque la gente se deja llevar por las influencias que ese animal puede tener. cuando en realidad ese animal puede ser súper importante para la cadena alimenticia o para algunas cosas.
Exacto, para preservar los ecosistemas. Oye, ¿y tienes algunos otros ejemplos, por ejemplo, aquí de México, que parecidos, de que afectas a un elemento de la cadena y se afecta a todo lo demás?
Sí.
¿Cómo cuál es tú?
Pues hay dos o tres casos muy conocidos ahora, que son la de las abejas, la de los colibríes.
Así es, se las están acabando con ciertos insecticidas en ciertos cultivos, ¿verdad? Y se están acabando otras plantas silvestres, sí, porque ya no hay quien las polinice.
Sí, y es muy triste y además catastrófico.
Así es, pues el gobierno tiene que empezar a legislar esas cosas y prohibir esas clases de productos y ese tipo de agricultura. Hay que cambiar el modo en que cultivamos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy, Axel.
Gracias a ti por invitarme.
Que estés muy bien. Chao.
Chao, igualmente, gracias.
Y bueno, pues ahora nosotros vamos a escuchar algo de música con el grupo Papando Moscas. Ellos tienen una canción llamada Ecología, muy a tono con este tema.
Árboles y bosques son que me gustan un montón. Tierras para descubrir, sin ganas de destruir. La ecología se llama por los continentes, con un detergente. El aire de la ciudad está sucio de verdad. No es fácil respirar sin peligro de enfermar. La ecología se llama
escuchando Reto Viral.
Y bueno, para seguir hablando aquí de los ecosistemas y de cómo un elemento del ecosistema afecta a todo el ecosistema, está con nosotros vía telefónica nuestra amiga Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien.
¿Cuántos años tienes, Andrea?
8.
Oye, Andrea, ¿y en qué año vas?
En segundo de primaria.
¿Y qué tal están tus vacaciones encerrada?
Pues muy bien.
¿Sí? ¿Qué haces?
Estoy jugando con mi hermana, mi mamá.
Ok. Oye, ¿y tú conocías la historia de los lobos de Yellowstone?
No.
¿Y qué piensas?
Yo pienso que está muy mal que los estén matando.
Uh-huh. Pues ya los reintrodujeron, ya lo corrigieron, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, qué bueno.
Oye, ¿y conoces otros ejemplos ya más acá como de México?
Sí.
¿Como cuáles?
Como la de los murciélagos.
Exacto, los matan porque creen que son malos, los asocian con los vampiros. Uh-huh. Pobrecitos, son bonitos.
Uh-huh.
Y bueno, pues afecta a todos los árboles frutales que no pueden expandir sus semillas, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿y cómo podríamos ayudar todos?
Pues ayudando a que la población deje de pensar que los murciélagos son malos, porque los murciélagos es un animal muy, muy bonito y muy bueno que hace que tengamos nosotros alimento, que tengamos fruta.
Así es, nosotros y los otros animales que viven uh-huh. en los espacios naturales, ¿verdad?
Sí.
Oye, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Andrea.
Gracias a ti, Irma.
Que estés muy bien, chao.
Saludos a todos.
Chao. Bueno, y nosotros vamos a escuchar algo más de música con Papando Moscas.
Hoy me hice el enfermo, a la escuela voy a faltar. Es que tengo sueño y no me quiero levantar. Lo único que temía es lo que al final pasó. Mi vieja dijo arriba que nos vamos al doctor. Y yo que estoy dormido, me ponen el abrigo. Y yo que estoy dormido, me ponen el abrigo. Hace mucho tiempo que estoy sentado acá, esperando al médico que me tiene que revisar. Vi todas las revistas que él tiene por ahí. Esto es aburrido y yo ya me quiero ir. Yo estoy aburrido.
viral. Reto viral.
La música hoy estuvo a cargo de Papando Moscas. Papando Moscas es una expresión que se utiliza para decir que alguien está distraído, que se le va la onda. Así se llama también el grupo musical que te traemos hoy desde Argentina. Este grupo tiene un estilo muy similar a Los Auténticos Decadentes, una banda de ska, pero con letras hechas para niños y mezclada con otros ritmos como el jazz y el rap. Sus canciones hablan de niños muy ocupados, pero con tiempo para hacer una travesura, a quienes se les caen los dientes, le tienen miedo a las vacunas e incluso con algunos arranques consumistas. Todas situaciones de la vida cotidiana de los niños. Aunque esta agrupación ya se desintegró, puedes escuchar aún sus 6 discos en sus distintas plataformas. Otro dato interesante es que algunos integrantes de Papando Moscas crearon otro grupo que se llama Rayos y Centellas y que también hemos tenido aquí. Y bueno, te dejamos las ligas en nuestro micrositio para que escuches la música de Papando Moscas. Aquí van también las instrucciones para que entres a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo conectado a internet y pones en el buscador www.imer.mx. Ahí entras al sitio del Imer y va a pasar el banner que dice Reto Viral. Lo atrapas con un clic y bueno, ahí junto con el podcast de este programa están las ligas de Papando Moscas.
No te aburras. Reto Viral.
Reto Viral.
Este No Te Aburras de martes, de nuevo, estará dedicado a los talleres de verano del Laboratorio de Ciudadanía Digital, en línea y gratuitos, porque ¿qué crees? Ya sacaron nuevo bloque de talleres. Pero bueno, nuevamente tendrás que inscribirte hoy, porque sucede que las inscripciones de muchos cierran hoy, otros cierran mañana y solo un par cierra pasado. Y bueno, el primer taller que te quiero recomendar es este que se llama Anímate a Animar. Yo no sé si tú has hecho stop motion con tu celular, es algo muy divertido y puedes pues crear movimiento de objetos inanimados, una pelota se puede mover sola o cosas por el estilo, es muy divertido. Este taller será los sábados y los domingos del 1 al 30 de agosto en las mañanas, es un taller que puedes tomar los fines de semana. Y bueno, la idea es que niños y niñas aprendan los conceptos básicos de la técnica de animación y que lo utilicen como una forma de expresión. Otro taller bien interesante es este de crea algo nuevo con algo viejo. Vas a crear algo con materiales descartados propios que ya tengas ahí en tu casa, vas a ayudar al medio ambiente y vas a poder compartir tu proceso en un video tutorial. Este es un taller para que hagas tu tutorial de algo interesante con ayuda de una plataforma DIY, que quiere decir hazlo tú mismo. DIY es en inglés, así la palabra para la gente creativa que dice do it yourself. Hazlo tú mismo. Y bueno, el taller se llama Rediseño de Basura Electrónica. Va a ser los lunes y miércoles del 27 de julio al 12 de agosto en las tardes. Y luego un taller más es experimenta con señales eléctricas de tu cuerpo. Aprende cómo funciona la bioelectricidad al jugar con tecnologías digitales y comparte esto con tu comunidad. Este será un trabajo cooperativo de comunicación y de trabajo en equipo entre todos los niños del taller, aunque sea de manera virtual. Diseñarás un experimento y vas a ser testigo de cómo un circuito electrónico es capaz de registrar las señales eléctricas de tu cuerpo. El taller se llama Somos Pilas Andantes, taller infantil en línea, lunes a viernes del 27 al 31 de julio en las mañanas. Y bueno, aquí hay otro taller que se llama Bitácora Verde y se crea una bitácora digital y descubre cómo los dispositivos móviles pueden ser tus mejores aliados para convertir tu casa en un laboratorio vivo de plantas y mejorar tu relación con la naturaleza. Vas a aprender de germinación, de suelos y memoria del suelo, de composta, de nutrición y de reciclado, del ciclo del agua y de la luz y de nuestro ecosistema y de los cultivos caseros. Es un taller dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años. Bitácora Verde, Laboratorio Vivo de Plantas, será de lunes a viernes del 27 al 31 de julio en las mañanas. Y ahora te presentamos el taller llamado ¿El Internet nos puede ver? ¿El Internet nos ve y cómo nos ve? ¿Una computadora nos escucha y puede hablar con nosotros? ¿Podemos nosotros estar dentro de una computadora? Este taller es de realidad virtual, de realidad aumentada y de entornos digitales. Y está dirigido a niños y niñas entre 8 y 12 años. El internet nos puede ver. Será un taller de lunes a viernes del 27 al 31 de julio por las mañanas. Otro taller bien padre es este que se llama Cápsula del Tiempo. Manda un mensaje a las personas del futuro. Construye de manera colectiva una cápsula del tiempo con GIFs, fotografías y videos. Retrataremos el mundo actual desde diferentes perspectivas, formando un documento que será encapsulado durante algunos años en una dirección web. Solo los participantes tendrán acceso al documento antes del tiempo establecido, pero una vez pasado dicho plazo, la información se hará pública. Cápsula del Tiempo es un taller infantil en línea que se llevará a cabo de lunes a viernes del 27 al 31 de julio por Zoom, por supuesto, en las mañanas. Un taller más es Mi Cuento Interactivo y Digital. Es un taller en línea para niños entre 6 y 12 años que se llevará a cabo de lunes a viernes del 27 al 31 de julio en las mañanas. En este taller podrás programar un cuento con Scratch, que es una plataforma bien padre que se hizo el Meet para niños y que haces unas animaciones básicas de manera muy fácil. Es muy fácil trabajar ahí. Cuenta una historia sobre la importancia de aprender ciencia, tecnología, ingeniería, artes y música en la vida cotidiana. Las niñas y los niños participantes realizarán animaciones para sus personajes, grabarán diálogos y mezclarán efectos de sonido con el fin de envolver al lector en un ambiente interactivo. Entonces, este es el taller de cuento interactivo y digital para niños de 6 a 12 años que se llevará a cabo de lunes a viernes del 27 al 31 de julio en las mañanas. Y aquí hay otro taller diferente de todos estos que les hemos platicado, porque este taller sí es presencial y se llevará a cabo en Tepoztlán, con la sana distancia, por supuesto. Es un taller de GIF literarios en Tepoztlán. Es para crear GIFs a partir de materiales reutilizables para invitar a niños y niñas a adentrarse en el mundo utópico de la literatura. Acompañados de diferentes personajes literarios que han emprendido aventuras, niños y niñas explorarán la posibilidad que da la literatura para emprender viajes, además de crear historias y nuevos mundos donde ellos serán los personajes principales. Este taller de creación de GIFs y creación literaria para niños y niñas de entre 7 y 10 años será de lunes a viernes del 3 al 7 de agosto en las tardes. Y bueno, te dejamos las ligas para todos estos talleres en nuestro micrositio, pero debes entrar hoy. Algunos cerrarán hoy, otros mañana y otros pasado. Métete hoy.
Reto viral.
Reto viral.
Estamos llegando al final del programa. Mándanos tus mensajes al teléfono de Reto Viral.
¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Les agradecemos por escucharnos.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto viral,
reto viral,
reto viral.
Reto viral.